Muchas gracias, querido Felipe. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación, por acompañarnos en esta rueda de prensa virtual. Gracias también a mi secretaria general de nuestro partido, Ceci Patrón. Hoy nos acompaña la vicecoordinadora en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, y también el diputado federal, Mario Riestra. Amigas y amigos de los medios, miren, lamentablemente México ya se ubica en el cuarto lugar en el mundo con mayor criminalidad. Esto de acuerdo con la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional. Te pido, Felipe, si me apoyas con la presentación para que los amigos de los medios puedan observar que solo nos supera Colombia, el Congo y Myanmar en una lista de 193 países, según este estudio que fue dado a conocer pues apenas hace unos días. Gracias, Felipe. Házelo, por favor, llegar a los amigos de los medios de comunicación. Ustedes también recordarán, amigas, amigos, que dicho por la CIA y por la DEA, los grupos de delincuencia organizada se expanden y controlan ya amplios territorios del país, sin que el gobierno pues tenga la menor intención de controlarlos, ni cuente con la capacidad de recuperar esos espacios que son de todas y todos los mexicanos. La inaceptable declaración del presidente de que el gobierno cuida a los delincuentes, porque también son seres humanos, deja a las familias en un estado de total indefensión. Porque claro que son humanos, pero son humanos que generan terror, violencia, inseguridad, porque matan, secuestran, extorsionan, roban, golpean e intoxican a otros seres humanos. Y por eso los criminales no deben ser protegidos por el gobierno. Los criminales deben ser detenidos. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas sometió hace algunos años a la Guardia Nacional a las exigencias de Donald Trump, sirviendo de muro humano para detener migrantes y claudicando a su responsabilidad de velar por la seguridad de las personas. Lamentablemente también doblegó a nuestras Fuerzas Armadas ante los criminales, prohibiéndoles actuar cuando deben hacerlo. Más allá entonces ya de la violación reiterada a las leyes y a la Constitución por parte del presidente y su gabinete, atacando y amedrentando, persiguiendo a los opositores, y del uso burdo de los programas sociales para manipular y amenazar a la gente para que los apoye bajo la amenaza de que si no lo hacen, les quitan los programas. Hoy la principal amenaza para nuestra democracia es el avance consentido de los delincuentes en todo el territorio nacional. Por eso hoy nosotros en Acción Nacional queremos reiterar nuestro llamado a las autoridades electorales a que en coordinación con las fuerzas de seguridad impidan la actuación de los grupos criminales en favor de los candidatos de Morena, como ocurrió el año pasado, y denunciamos con toda precisión ante la Organización de los Estados Americanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros queremos insistir en que se investigue el posible financiamiento ilegal producto del crimen organizado a las campañas de Morena. Recordarán que recientemente los tres partidos políticos de la coalición Va por México presentamos una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales por el probable financiamiento ilegal a las campañas de Américo Villarreal de Tamaulipas y la del propio Mario Delgado, dirigente de Morena, por parte de Sergio Carmona, quien fuera señalado por contrabando ilegal de combustibles. Lo increíble es que de manera completamente coordinada, tanto la Fiscalía de Delitos Electorales como Mario Delgado y Américo Villarreal han hecho absoluto silencio al respecto. no han dicho nada. Le hemos exigido a Américo Villarreal que diga si sí o no recibió a través de su hijo depósitos de Sergio Carmona de 20 millones de dólares en una cuenta de Ámsterdam. Y tampoco ha dado respuesta, ni una explicación. Por eso, voy a acudir el próximo domingo 22 de mayo al debate de los candidatos a gobernador de Tamaulipas, que se realizará en Ciudad Victoria, para ver si ahí sí aclara y responde sobre las publicaciones que ya se han realizado en varios medios de comunicación nacionales y extranjeros que lo ligan a grupos delictivos. Amigas y amigos de los medios, México requiere el pluralismo y la rendición de cuentas, recuperar el Estado de Derecho, fortalecer la democracia y blindarse ante los grupos delictivos. La concentración de poder en una sola persona, el populismo regresivo y destructor han traído consecuencias fatales para la sociedad. Más violencia y más pobreza que nunca. En lo que va de su gobierno, los homicidios dolosos ya superan los ocurridos en todo el sexenio de Felipe Calderón. El gobierno federal ha fracasado en brindar su función principal, que es dar seguridad a cada mexicano. Y hoy podemos concluir que la supuesta estrategia de abrazos es un rotundo fracaso. Pasados los años, yo estoy seguro que cuando se haga un balance para la historia, tristemente el gobierno de López Obrador va a ser recordado como un sexenio perdido, el sexenio de la destrucción, de la violencia y la inseguridad. Por lo pronto, nosotros seguiremos insistiendo en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para que se regresen los recursos a las policías civiles, federal, estatal, municipal, para que estas nuevamente se conformen, se equipen y se coordinen. Y seguiremos poniendo el ejemplo con nuestros gobiernos estatales y municipales, demostrando que sí hay de otra forma de gobernar y dar resultados a la gente sin pretextos. Ahora le quiero dar el uso de la palabra a nuestra secretaria general del partido, Cecilia Patrón Laviada. Adelante, mi querida Ceci.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Saludo con afecto a la senadora Kenia, a mi compañero diputado Mario Riestra. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Veras, gracias por su atención en este tema tan importante, que en los últimos meses hemos visto cómo la violencia, en vez de disminuir, ha aumentado en el país. Ya dio el presidente esta tabla, que es triste y lamentable ver a México en este quinto lugar. Verdaderamente es lamentable. Pero con esta política de abrazos y no balazos, lo único que han logrado es aumentar la delincuencia, aumentar y sobre todo además denigrando a nuestras Fuerzas Armadas, que son orgullo de este país, ¿no? Y que de verdad ellos están para proteger a las y los mexicanos. Y es obligación del Estado darnos la seguridad, darnos la tranquilidad a las familias mexicanas. Y hoy estamos viendo que esto nos está dando, pero hay que verlo que desde el Congreso Federal, cuando hemos visto la desaparición de programas como el Fortasec, que iba dirigido a los municipios para poderles dotar de armamento, de equipamiento a las policías locales, que son las que están todos los días en la calle con la gente. Esto hemos visto que han desaparecido todos estos programas importantísimos para combatir la violencia. Y también vemos que se disminuyó recursos para la Procuración de Justicia. Y eso es algo que no puede ser en un país donde hay una violencia que todos los días está en aumento. Y podemos decir que solo en el primer día de mayo hubo más asesinatos que en todo, en muchos, muchos días y meses, ¿no? Entonces es algo que es increíble lo que estamos viendo en datos y esta campaña que sigue de abrazos y no balazos ya no puede seguir. Hoy los mexicanos necesitamos certeza y seguridad, porque además es nuestra obligación dársela. Entonces, lo que nosotros buscamos y proponemos es que nuevamente se fortalezca a las policías municipales y desde luego que se trabaje en la cohesión social, en el tejido social, en fortalecer a las familias, en generar empleo. Hoy hemos visto la inflación de los costos de la canasta básica y todo eso va impactando porque las familias van necesitando recursos. ¿Y qué pasa? Que los que menos tienen se vuelven carne de cañón para el crimen organizado. Entonces, por eso vamos a fortalecer la cohesión social, desde luego también la economía de las familias. Y no puedo dejar atrás el tema de las mujeres. La violencia contra las mujeres ha aumentado y sigue aumentando todos los días. Vemos que en México 10 mujeres mueren todos los días por su condición de mujer. Y esto es lamentable, que lo que se ha hecho hasta ahora es atacar a los grupos, llamar golpistas a quien levanta la voz en contra de este gobierno, en vez de ponernos juntos a trabajar, a buscar soluciones, que es lo que la gente quiere. La gente no quiere más violencia contra las mujeres. La gente quiere que llegue también los recursos para los refugios que hoy pueden ustedes averiguar en transparencia, no ha llegado el recurso del gobierno federal a los refugios de los estados. Y esto es verdaderamente grave porque ahí acuden las mujeres violentadas. Ahí es el único espacio donde se pueden sentir protegidas ella y sus familias. Entonces, lo tenemos que pasar a una política, desde luego, ya más seria en este tema que está afectando a las familias mexicanas. Y es lo que le pedimos al presidente. Seriedad, señor presidente, porque los mexicanos merecen tranquilidad, caminar las calles libremente y estar las mujeres en nuestros hogares y en las calles tranquilas. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta mañana. Un abrazo.
Gracias, querida Ceci. Patrón, ahora le doy el uso de la palabra a nuestra vicecoordinadora en el Senado de la República, Kenia López Rabadán. Adelante, amiga.
Muchísimas gracias, presidente. Sin lugar a dudas, nuestro país atraviesa una alarmante crisis de inseguridad y violaciones graves a los derechos humanos. El problema es que el gobierno no solamente abraza, sino que ahora protege a los delincuentes. En el gobierno de López Obrador han asesinado a más de 116 mil personas. Esto es, en México, en nuestro país, lamentablemente al día matan a más de 95 personas. Uno de cada tres desaparecidos en nuestro país se ha dado con este gobierno. Más de 25 personas desaparecen diariamente con estas políticas de Morena. 25 personas salen de su casa y no regresan jamás. En lo que va de esta administración, 60 periodistas han sido asesinados. Tan solo en este año, en este 2022, han sido 11 asesinados y apenas vamos en mayo. Más de 100 defensores de derechos humanos han perdido la vida por su actividad durante este sexenio. Es incomprensible cómo el presidente de la República sostiene, y abro comillas, también cuidamos a los integrantes de las bandas, cierro comillas, así lo dijo, también cuidamos a los integrantes de las bandas. A los delincuentes no se les cuida, se les atrapa y se les sanciona. A los delincuentes no se les abraza, se les detiene y se les lleva a la cárcel. A quienes se debe cuidar es a quienes respetan la ley, a quienes trabajan, a quienes luchan todos los días por sacar adelante a su familia. El presidente tiene lamentablemente equivocadas sus responsabilidades. Debe cuidar a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores. No debe cuidar a los delincuentes. El gobierno debe cuidar a los mexicanos que sacan adelante a este país. Con este gobierno, las víctimas lamentablemente no han logrado ni justicia, ni verdad, ni garantías de no repetición. El presidente no conoce la ley, porque claramente la ley establece acciones para detener y sancionar a los delincuentes. Claramente nosotros, lo decimos desde aquí, desde el Senado de la República, no estamos de acuerdo con estas políticas terribles que lo único que están generando es mayor delincuencia, mayor inseguridad y a un país lamentablemente sumido en una preocupación diaria de salir de casa y no regresar. Muchísimas gracias, presidente.
Gracias, querida amiga Kenia, vicecoordinadora en el Senado de la República. Ahora le doy el uso de la palabra para este mismo tema al diputado federal Mario Riestra. Adelante, amigo.
Gracias, presidente. Un gusto saludarte. Un saludo también a la secretaria general del SENA, a mi compañera diputada Ceci Patrón, a la senadora Kenia López Rabadán, y les transmito un cordial saludo de nuestro coordinador de diputados federales, el diputado Jorge Romero, quien se encuentra en Oaxaca atendiendo actividades de la campaña, nuestra candidata a gobernadora por ese estado. Y por supuesto que nosotros compartimos esta preocupación respecto a la situación de seguridad que vivimos en el país. Ya se ha mencionado la cifra récord de homicidios dolosos, alrededor de 120 mil en lo que va del sexenio, y apenas llevamos 3.5 años. Esto supera ya en 30% las cifras del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y un 16% las cifras del presidente Enrique Peña Nieto. E insisto, no llegamos ni al cuarto año. Se pierde la vida diariamente de 11 mujeres frente a la insensibilidad presidencial. Se intimida desde el poder a los periodistas, y alrededor de 36 periodistas han sido asesinados en este sexenio. Según las cifras oficiales, el 2021 el delito de extorsión alcanzó cifras récord con 8.827 incidencias. Se desapareció el Fortasec, que era el mecanismo más eficiente para fortalecer las capacidades en materia de seguridad de los municipios. Se ha continuado, contrario a lo que se propuso en campaña, con la institucionalización de la militarización como única estrategia de seguridad. Y se ha lamentablemente distraído a nuestras instituciones de impartición y procuración de justicia con tareas de persecución política. Según la última encuesta del INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, los tres municipios del país con mayor percepción de inseguridad son gobernados por Morena: Fresnillo con 97.1%, Obregón con 94.1% y Zacatecas con 91.7%. Ahí donde gobierna Morena, la percepción de inseguridad ciudadana es mucho mayor. Y según el ranking mundial de las ciudades más violentas del mundo, lamentablemente México ocupa los primeros 8 de estos 10 lugares, con Zamora, Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. Esto medido con el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. La realidad nos deja ver claramente que la estrategia de abrazos, no balazos, ha fracasado. Y a los delincuentes no se les apacigua, se les enfrenta con dignidad y con valentía. Nosotros seguiremos, por supuesto, señalando estos errores del gobierno federal que lamentablemente nos ponen en una situación muy delicada al país, porque mina la confianza, porque mina la calidad de vida de los ciudadanos, pero por supuesto porque además se está desmantelando la capacidad institucional de nuestro país y lamentablemente se erosiona el enramado que costó décadas construir y que hoy en día parece que está más preocupado por no lastimar los intereses del crimen organizado. Por eso también volveremos a insistir en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación en el próximo periodo de sesiones, en el regreso del Fortasec como una de las medidas más importantes, porque las policías municipales son los primeros respondientes, son la primera línea de batalla, y porque necesitamos un país federalista, donde por supuesto se subsidie, solidariamente se apoye las capacidades de los estados y de los municipios. Aquí yo cerraría mi participación, presidente, agradeciéndoles, por supuesto, de antemano el espacio.
Muchas gracias, mi querido diputado federal Mario Riestra. Y ahora sí, amigas y amigos de los medios, estamos a sus órdenes por si tuvieran alguna pregunta.
Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano.
Sí, ahí me escuchan. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Félix.
Gracias. Marco, preguntarte primero en el tema de la seguridad. Con lo que ustedes están narrando, ¿se puede decir que el Estado está rebasado y ya ni con el ejército se puede controlar al crimen organizado? Esa es la alerta que ustedes están dando, que ya ni con el ejército vamos a poder tener paz. La segunda es sobre este anuncio que hicieron para incrementarle el salario a los maestros. ¿Eso es viable? ¿De dónde va a salir ese recurso? Y si no tiene sesgo electoral. Y otra tercera es que quizás el diputado me la pueda contestar sobre el asunto de que los diputados de Morena van a proponer que la reforma electoral se trate después de las elecciones, si es viable abordar ese tema después de las elecciones. Gracias, Marco.
Muchas gracias, Félix. A ver, son tres preguntas, te contesto las primeras dos. Lo que han hecho es doblegar a las Fuerzas Armadas, primero, frente a los intereses de Donald Trump, que no fueron desmentidos por el presidente López Obrador, poniéndolo a sus órdenes como un muro humano para contener migrantes, mientras todo el país se descomponía y el crimen organizado se expandía en el territorio nacional, dicho por la CIA y por la DEA. Segundo, doblegar a nuestras Fuerzas Armadas frente al crimen organizado cuando simplemente no lo dejan actuar, cuando lo hacen inoperante, cuando ves que los persiguen allá en Tierra Caliente, en mi estado, en Michoacán, en vez de que hagan el uso del estado de fuerza para establecer el orden, para hacerse respetar. Y aquí es donde entonces el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, es el que se ha doblegado y ha doblegado a nuestras Fuerzas Armadas, tristemente. Por ello es que nosotros buscamos el fortalecimiento de las policías civiles, tanto federales, estatales, municipales, que regresen los recursos que se tenían para estas. Porque vemos la descomposición en materia de seguridad que se está dando en todo el país. Y esto es debido a esta estrategia de abrazar y proteger a criminales en lugar de detenerlos, como es obligación del Estado. Segundo, yo creo que el aumento a los profesores, a los maestros, se queda corto. Y claro que tiene tintes electorales. Como se da cuenta que los candidatos de Acción Nacional, de la coalición Va por México, crecen, se fortalecen, le están ganando ya en varios estados, pues busca nuevamente medidas populistas electoreras desde Palacio Nacional, buscando influir en las elecciones. Nosotros vemos con buenos ojos el que se incremente el salario de todos los trabajadores, particularmente los maestros. Y así como eso, exigimos que a los médicos que se contrate sean los mexicanos, no a los extranjeros, no financiando proyectos populistas, dictatoriales, como es en el caso de Cuba, y que se contrate a doctores bien preparados, bien educados, que merecen tener una oportunidad aquí en México. Si no hubiera ningún médico disponible aquí en nuestro país para ser contratado, claro que entenderíamos que se pudieran contratar médicos de fuera, pero hay miles de médicos que están en espera de una oportunidad y este gobierno se la sigue quitando. Entonces, nosotros estamos a favor de todo aquello que ayude a maestros, a doctores y a los mexicanos particularmente. Muchas gracias. Mario, ¿quieres contestar algo referente a la propuesta electoral que se acaba de hacer en la Comisión Permanente?
Con gusto, presidente. Sí, bueno, yo creo que la declaración de Morena es una, más que una estrategia, es un reconocimiento de realismo. Por supuesto que no se vislumbra ningún tipo de periodo extraordinario para discutir y votar la reforma electoral. Para convocar un periodo extraordinario se requerirían 2/3 partes de la Comisión Permanente y los números no le alcanzan a Morena, pero no se trata de postergar la discusión, sino más bien de tener pues los foros suficientes en los cuales se realice un análisis exhaustivo. Para poner un ejemplo que nos puede dar un orden de magnitud, en el caso de la reforma eléctrica, que se buscaba trastocar un par de artículos constitucionales, tuvimos más de 7 meses de análisis. En el caso de la reforma electoral, se está buscando modificar más de 12 artículos constitucionales y creemos que se requiere, por supuesto, agotar todo el diálogo que fuese necesario con la academia, con las autoridades electorales y con los partidos políticos. Además, recordando que están sobre la mesa no una sola propuesta, un solo planteamiento, sino que el Partido de Acción Nacional ya hizo su propio planteamiento y el Partido Revolucionario Institucional también, de tal suerte que esto nos va a llevar varios meses el seguirlo analizando y, por supuesto, desde mi punto de vista, no hay ninguna posibilidad de convocar a un periodo extraordinario para este fin.
Ivonne Melgar, de Imagen TV y Excelsior.
Gracias, Laura. Muy buenas tardes, presidente, secretaria, diputado, senadora. Un mismo asunto y varias vertientes. Esta renuncia del presidente de la República y de su gobierno, renuncia deliberada, ya ahora sí totalmente clara, a el ejercicio del uso de la fuerza del Estado frente al crimen organizado, más que una ocurrencia, quizá es una realidad que podría estar cambiando ya la correlación de fuerzas en estados donde manda el crimen organizado o en zonas de la República. Pregunto al respecto, ¿no sería necesario tomar más que como una ocurrencia con mucha seriedad este cambio de modelo y revisar si puede tener visos de inconstitucionalidad, presentar alguna inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia? Pues porque tenemos una constitución que habla del Estado como garante a preservar y a buscar la seguridad. Eso por un lado. Y por otro, si esta insistencia en estos últimos días por parte del presidente López Obrador en este tema del respeto a los derechos humanos y a la condición de seres humanos de la delincuencia, no tendría un mensaje para Tamaulipas en particular ante la disputa del voto y de la voluntad popular en zonas que sabemos que son pues incluso intransitables para las fuerzas del Estado. ¿Y no es entonces una especie de amnistía que estaría ayudándole al candidato de Morena para poder ganar una elección que sabemos que está disputada? Por sus respuestas, muchas gracias.
En estas preguntas, Ivonne, si no tienes inconveniente, le voy a pasar la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que también es vicecoordinadora. Adelante.
Claro que sí, presidente. Gracias.
Muchas gracias. Evidentemente hay una distorsión desde la visión del presidente de la realidad. Nosotros en el proceso, digamos, de construcción de leyes hemos hecho distintos tipos de leyes. Por ejemplo, la ley del uso de la fuerza. ¿Qué establece la ley del uso de la fuerza? Justamente cómo se va a detener a un delincuente. Cómo no le vas a violar sus derechos humanos, pero cómo vas a detener a quien comete algún delito, a quien comete algún ilícito. Esta ley del uso de la fuerza establece, entre otras cosas, cuándo se usa un tolete, cuándo se saca un arma, cuándo se dispara un arma. En fin, hay protocolos claramente definidos desde la ley para que no se violen los derechos humanos de los delincuentes. Entonces, cuando el presidente de la República está del lado de los delincuentes, no está del lado de los derechos humanos de los delincuentes, porque esos están resguardados desde la ley, está del lado de la delincuencia. Y efectivamente, la renuncia, esta renuncia del uso de la fuerza, del ejercicio de la fuerza por parte de las autoridades, va en contra de nuestra Constitución y es un viraje lastimosísimo para los mexicanos. Esta definición de dejar de usar la ley, dejar de aplicar la ley para dejar hacer todo lo que quieran los delincuentes es terrible, porque empezamos muy mal, empezamos con los abrazos y eso, digamos, como estrategia en ninguna parte del planeta han funcionado, no solamente en América Latina, no solamente, digamos, en países en donde la inseguridad estaba terrible, no, en ninguna parte del planeta ha funcionado. ¿Por qué? Porque claramente los delincuentes, una vez que te ubicas en el supuesto del tipo penal establecido, pues para eso hay una sanción. Y para eso hay una, digamos, hay un proceso que se debe seguir y debes de estar en la cárcel para, digamos, reinsertarte a la sociedad una vez que, en teoría, digamos, habrás purgado tu pena. El presidente de la República está desvirtuando los derechos humanos, porque lo que el presidente debería de privilegiar es los derechos humanos de las personas que no delinquen, los derechos humanos de las personas que no violan la ley, los derechos humanos de las personas que no asaltan, violan o asesinan. Esos son los derechos humanos que se deben de privilegiar. Y a los delincuentes se les debe de aplicar la ley y sancionarlos, por supuesto, sin violentarlos. Eso ni siquiera está en duda, eso lo establece la propia norma. Concluyo solamente diciendo, hoy el presidente de la República ha fijado su posición. Y su posición es clara, está del lado de los delincuentes, no del lado de los mexicanos que todos los días luchan por sacar este país adelante. Gracias, presidente. Gracias, Simón.
Gracias, Kenia. Adelante, si hubiera otra pregunta.
Bruno Cortés, de Maya Comunicaciones.
Hola, ¿cómo estás, Marco? Muy buenas tardes ya. Pues buenas. Yo tengo muchísimas dudas, ¿para qué te voy a mentir? La primera es el tema precisamente del presidente. Hoy hace una declaración que dice que espera que no haya sanciones ni reproches por parte de Estados Unidos, ¿no? Digo, es como el niño que empaña el espejo y siente que no está claro. Digo, obviamente va a haber sanciones y va a haber repercusiones si él no va a la cumbre, ¿no? O si le hace un desprecio, o si está protegiendo intereses que no son del todo del agrado de Estados Unidos. Digo, esa es una reacción lógica. Quisiera saber cuál sería tu comentario en ese sentido. Después, sobre este tema de inseguridad, el relator para derechos humanos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dice que el gobierno mexicano oscila entre ser un espectador y un comentarista de la violencia, y no actúa en estos casos de violencia, sobre todo en el caso de violencia hacia periodistas, ¿no? Llevamos 11 periodistas muertos en este año, y pues bueno, el último tema es que al final del día el tiempo pasa y cada día más es un día menos para el presidente López Obrador. Y el secretario de Estado, el canciller Marcelo Ebrard, ya está buscando a Sebastián Kralejovich, que fue asesor de Gabriel Boric en Chile, para que también lo lleve ya a la presidencia de México, ¿no? En este sentido, ¿al presidente se le están acabando el tiempo y las fuerzas? O sea, ya cada día más gobierna menos el presidente. Serían mis tres dudas, mi querido Marco.
Gracias, mi querido Bruno. Si no tienes inconveniente, le paso ahora la palabra a nuestra secretaria general, Ceci Patrón Lariada, para que conteste tus tres preguntas, Bruno. Gracias.
Gracias, presidente. Bruno, muchas gracias por tus tres preguntas. En la Cumbre de las Américas, al manifestar que si no se convoca a Cuba, Nicaragua y a Venezuela, no acudiría, pues una vez más lo que hace es reafirmar el gobierno totalitario, porque estos gobiernos son gobiernos totalitarios, que ¿por qué no le preguntan a la gente de Cuba cómo vive ahí? ¿Por qué no le preguntan a la gente, que las millones de personas que buscan huir y que han huido de estos países? ¿Por qué? Porque tienen países donde no existe la democracia y solo es el autoritarismo y se persigue políticamente al enemigo y a todos los que no piensen con ellos. Es lamentable esta posición del presidente de estar defendiendo a gobiernos autoritarios. Habla una vez más de su posición como un autoritarista. Y en el caso de estar como un espectador ante la violencia, esa es la realidad. Y quiero dar un dato, por ejemplo, Bruno, la Fiscalía Especializada para Materia de Delincuencia Organizada le redujeron un 10% de su presupuesto. Ahí está. O sea, desde ahí empezamos a ver que no hay un interés real de combatirla, ¿no? Y que se ha dicho muy claro acá que lo que se ha buscado es hacer una alianza con ellos, protegiendo su gobierno. Tendríamos que entrar a fondo. que ahí desde luego que podemos verlo como efectivamente, y bien lo dices Bruno, como un espectador al gobierno, pero también lo decía Ivonne, que esto es una responsabilidad del Estado proteger a los mexicanos, ¿no? Y no puede el Estado mexicano renunciar a esta obligación que está consagrada en la Constitución. Entonces, pues aquí vamos a estar nosotros pues, luchando que esto se cumpla, Bruno, y pues espero haber dado respuesta a tus dudas.
Muchas gracias, querida Ceci. Adelante, si hubiera alguna otra pregunta.
Sí, tenemos 6 preguntas que envía Mayolo López de Reforma. ¿El PAN sabe si en Quintana Roo va a declinar Leslie Hendricks? Rodolfo Montes de Peninsular, también de Quintana Roo. ¿Qué dice el presidente Marco Cortés sobre diversas denuncias que presentó el Ayuntamiento de Puerto Morelos contra Laura Fernández por peculado y desvío millonario de recursos cuando fue alcaldesa de ese ayuntamiento de Quintana Roo, en contubernio con su esposo Carlos Moyano, quien creó Empresas Fantasmas? Y una tercera, Francisco García de Excelsior. El presidente insiste en que no fue un desliz su postura de cuidar a las bandas delincuenciales, que eso es lo que él piensa. ¿Cuál es el mensaje para el crimen organizado y las consecuencias para la sociedad?
Gracias. A ver, la primera pregunta de Mayolo. Primero hay que decirlo con muchísima claridad. No solo en Quintana Roo, en los estados en donde hoy estamos en contienda, está claro que estamos creciendo, que ya estamos ganando en varios de ellos. Y en Quintana Roo en particular, es evidente que quien le puede ganar a Mara es Laura. Quien puede ganarle a Morena es la coalición Va por Quintana Roo. Y en todas las mediciones que tenemos, habiendo arrancado 3-1 abajo, en este momento ya estamos alcanzándola. Ya cruzamos. Es una elección que vamos a ganar con Laura Fernández. Es una mujer echada para adelante. Y se está generando un voto útil, natural. Yo esperaría que ella, Leslie y los otros dos partidos que compiten, el partido de MC y un otro partido que compite también allá en Quintana Roo, se sumaran con quien sí le puede ganar a Mara. Pero lo que sí hemos hecho es un llamado respetuoso a quienes militen o simpaticen con estos tres partidos a que se sumen a Laura para lograr vencer a Morena y llevar a la mujer más preparada a que sea gobernadora de este estado y no entre el peor modelo de gobierno que está representando Morena en todo el país. Entonces, aquí el llamado no solo es al partido que postula a Leslie, es a todos los demás partidos de oposición, a que se sumen, a que den el voto útil, y si no lo hacen los partidos, a sus simpatizantes, a quienes pudieran haber pensado apoyar a una de estos candidatos o candidatos, pero que ven que no tienen posibilidades y quien sí puede ganarle Amara es Laura, que nos den ese voto útil, ese voto bien pensado, ese voto bien aprovechado. Eso en cuanto a la primera pregunta. Respecto de las denuncias, Rodolfo, pues es por la misma razón. Laura está creciendo fuertemente, constantemente, todos los días en los tracking, Laura crece. Por eso la están atacando. Porque ha logrado fortalecer de tal manera su proyecto, que es la competencia clara frente a Mara. Esa elección ya es claramente de 2 entre Laura y Mara, y por ello es que hoy la atacan. Y la atacan desde el gobierno municipal, porque buscan cómo poder finalmente ensuciar su trayectoria. Lo que sí es un hecho es lo siguiente. Laura va a ganar en el municipio que gobernó y Mara va a perder en Cancún. Así es como ya están marcando las mediciones. Y eso demuestra que traemos un fuerte proyecto y una gran candidata. Respecto de la pregunta de Paco Garfias, a quien saludo, aquí lo veo en pantalla, ya hemos contestado, mi querido Paco, se están doblegando a las Fuerzas Armadas por orden del presidente López Obrador. Primero se doblegaron frente a los intereses de Donald Trump en los Estados Unidos, poniéndolos como un muro humano, en vez de darnos seguridad a las y los mexicanos. Y ahora se doblegan frente a las fuerzas del crimen organizado, que además el presidente habla de protegerlas, cuando lo que debe hacer es detenerlas. Y lo que está haciendo con eso es exponernos a todos los mexicanos y mandando un mensaje deliberado de un acuerdo de facto entre el gobierno y el crimen, con intereses sin duda muy oscuros. Porque por eso volvemos a decir, en la elección del 2021, mientras para nosotros fue el proceso electoral más violento en la historia, con más candidatos ejecutados, golpeados, secuestrados y operadores políticos, al día siguiente de la elección, el presidente le da las gracias al crimen porque se portó bien con ellos.
Nada más una petición.
De manera anticipada, hoy decimos, no queremos que se vuelva a involucrar el crimen organizado en los procesos electorales que están corriendo. Particularmente hemos puesto una denuncia que tiene que ver con el caso de Tamaulipas, en donde hay elementos publicados en medios de comunicación que involucran a Mario Delgado, que involucran a Américo Villarreal, del posible financiamiento de recursos ilícitos ligados al huachicol para sus campañas electorales. Y ante esto, ante esta denuncia en la Fiscalía, ni Mario Delgado, ni Américo Villarreal, ni la Fiscalía han dicho absolutamente nada. Y por eso pareciera que hay un pacto pernicioso entre el gobierno y el crimen organizado, cosa que es muy peligroso para México y para todas y todos los mexicanos.
Nada más una precisión, Marco. ¿Qué hacer para que esto no quede en simple denuncia mediática o ir ante organismos, instancias internacionales, cuando ustedes mismos lo subrayaron, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas ya se doblegó ante el crimen? ¿Qué se puede hacer para evitar que los criminales se sigan empoderando en buena parte del territorio nacional?
Bueno, tenemos que denunciarlo como lo estamos haciendo, públicamente, en las instancias que corresponde, como lo hemos hecho en las fiscalías, y en las instancias internacionales, como también lo hemos venido haciendo. Y lo que tenemos que hacer con la fuerza de la sociedad es corregir el rumbo de México, porque finalmente va a ser la manera donde de tajo podamos corregir esto. Gracias, querido Paco. ¿Hay alguna otra pregunta, Lara?
Últimas tres preguntas. Alberto Zamora, de MBS, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno de México para atender el déficit de médicos que reporta el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿La contratación de médicos cubanos solucionará el problema? Gerardo Segura, de TV Azteca, ¿qué opina de que se pretende aplicar la vacuna cubana a niños en México cuando no está certificada a nivel internacional ni se ha experimentado en niños? Y Javier Divani, del Sol de México, sobre el nuevo plan de Andrés Manuel y el gobierno federal que anunció ayer el cambio de contenido en los libros de texto para acabar con el neoliberalismo y el neoporfirismo, dice que ahora los libros deberán ser un contenido más humanista, desde las ciencias naturales, pasando por todas las materias, hasta las ciencias sociales. ¿Qué opinión le merece y si es parte de su estrategia de dictador?
Muchas gracias. A ver, para estas tres preguntas, quisiera dar el uso de la palabra tanto a Ceci, a Kenia, a Mario, en los temas que cada uno vaya considerando. Adelante, por favor. ¿Quién inicia? Kenia, Ceci, Mario.
Si gustan, inicio a la orden.
Adelante.
Bueno, primero, la parte del déficit de los médicos, evidentemente no hay déficit de médicos en nuestro país, no lo hay. Estamos viendo una cantidad de médicos que están buscando trabajo, un trabajo digno, un trabajo con un sueldo decoroso. El tema de fondo es que el presidente de la República lo que está haciendo es financiar a un régimen que viola derechos humanos. Eso es lo que quiere. No quiere la salud de los mexicanos. Es más, ni siquiera quiere ayudar a los posibles, porque no hay nada que compruebe que realmente sean doctores, a los cubanos que vienen a México. Nada. Lo que quiere es financiar a un régimen que viola derechos humanos, que encarcela opositores, que encarcela incluso menores de edad cuando se manifiestan gritando libertad en las calles de Cuba. Lo que está haciendo el presidente de la República es inhumano, porque mire nada más, cada doctor o posible doctor de Cuba va a costarle a los mexicanos 145,000 pesos al mes cada uno de estas personas que acudan a México. 145,000 pesos, la media de los doctores, haciendo, digamos, una línea media de cuánto ganan los doctores en nuestro país, es menos de 20,000 pesos. Estas personas que vienen de Cuba, yo diría, incluso podrían ser, podrían ubicarse como trata de personas lo que están haciendo con quienes vienen de Cuba, porque no les dan el dinero a ellos, no les dan el dinero a los cubanos que vienen, no le dan el dinero a sus familias, no le dan el dinero a quienes incluso, digamos, salen de la isla para venir aquí a México. No, se lo dan al régimen cubano, porque López Obrador lo que quiere es ayudar al régimen cubano, no quiere ayudar ni a los doctores cubanos y mucho menos quiere ayudar a los mexicanos en su salud. El tema de, por supuesto, nada más quisiera hacer un uso de la palabra, pero el tema del desliz, eso es lo peor del caso, es que el propio presidente de la República reconoció que no fue un desliz, o sea, lo dice totalmente consciente de la problemática que esto puede generar, y por supuesto que no somos iguales. Él protege a delincuentes y nosotros protegemos a las mujeres, a los jóvenes y a los adultos mayores. Muchas gracias.
Quisiera yo comentar algo sobre la vacuna Abdala. No ha sido aprobada por la COFEPRIS, o sea que cómo va a poderse aplicar en México saltándose las propias, pues hoy sí que las propias leyes mexicanas, ¿no? O sea que esperamos que se cuide la salud de nuestras niñas, niños y de todos los mexicanos. O sea, que nosotros consideramos que esta vacuna no debe ser aplicada hasta que no la COFEPRIS, que es la responsable, pueda autorizarla. Y sumando un poco lo que decía Kenia de los médicos, yo no sé si alguno de ustedes ha visto en algún lado que se haya invitado a médicos mexicanos a participar, que se haya abierto una convocatoria para que médicos mexicanos puedan acceder a este programa. Yo no he visto ni una convocatoria, ¿no? Creo que deberían de hacer una convocatoria abierta, libre y transparente para que los médicos mexicanos puedan sumarse y decir aquí estamos, ¿no? Y no directamente. Por eso, desde luego, que hay atrás de esto, se habla, y bien decía Kenia, que el dinero no se le da a los médicos, se le da al gobierno cubano, ¿no? Y eso es algo que hay que tener los ojos muy, muy abiertos, hay que estar investigando, hay que estar muy pendientes, porque esto tiene un trasfondo más allá, y ojalá fuera cuidar la salud de los mexicanos, que no lo es, ¿no? Entonces, habría que hacer una convocatoria para invitar a los médicos mexicanos a participar, porque efectivamente hay un déficit de médicos en la salud pública, hay una necesidad de médicos. Todos los días nos contacta gente pidiéndonos apoyo porque no hay médicos, porque el especialista en el Seguro Social no llegó, porque no hay médico en su clínica local. Entonces, hay una necesidad de médicos, desde luego que la hay, pero también están los médicos mexicanos que quieren un espacio para trabajar y que el gobierno hoy no se los está dando y está prefiriendo dárselo a gente de fuera. Tanto hablan de nacionalismo, me extraña muchísimo que ellos que hablan tanto de nacionalismo prefieran darle trabajo a gente de fuera y no dárselo a las y los mexicanos.
Gracias, querida Ceci. Mario, ¿quieres agregar algo de estas tres preguntas?
Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, creo que ya sobre el tema de los médicos se dijo todo, pero un comentario muy breve sobre el tema de las vacunas. Me parece que esta medida confirma que la estrategia de vacunación del gobierno federal ha sido todo menos sustentada en la ciencia. Es gravísimo que no se le esté garantizando a los niños mayores de 5 años, al día de hoy todavía, el derecho constitucional a la salud que todos tenemos, se ha venido obstaculizando la vacunación, a pesar de que más de 50 países ya aprobaron la vacuna Pfizer para niños mayores de 5 años. México apenas y de manera silenciosa, sin darlo a conocer, logró la aprobación, pero aún todavía no se abre para las edades de 5 a 11 años. Y hoy nos enteramos de esta medida que nuevamente pues parece más bien ser una especie de subsidio indirecto al régimen cubano ante el desastre de su modelo económico. Y bueno, con respecto a los cambios de los libros de texto, mira, yo rescataría lo que ha dicho Gilberto Guevara Niebla, quien fuera subsecretario de Educación Básica durante los dos primeros años de este sexenio y que acaba de publicar un libro que se llama La Regresión Educativa. Lamentablemente no hay un modelo educativo detrás de los cambios que se vienen implementando desde la SEP. Se desmontó la reforma educativa sin tener claro los objetivos y el rumbo hacia el cual nos queríamos dirigir como país en el sector educativo, y estamos dándole a la piñata como si fueran ocurrencias, queriendo eliminar los grados, haciendo cambios sin que se dé el visto bueno por parte de la academia, los libros de texto, y lamentablemente parece nuevamente que se está privilegiando el uso ideológico de nuestra educación y no hay sustento académico para la materialización de estos cambios. Serían mis comentarios.
Muy bien, pues muchas gracias, amigas y amigos de los medios. Gracias, Ceci. Gracias, Kenia. Gracias, querido Mario. Y a todas y todos ustedes por su atención en esta rueda de prensa virtual. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho.
Muchas gracias. Excelente semana.
Gracias, hasta luego.
Un abrazote.
Gracias.
Gracias.
Bye. 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 Bye.